Como ustedes saben, pues estamos tratando temas acerca de frutos visibles. Entonces ya hemos hecho un recorrido, el pastor Daniel y todos nos han enseñado y pues de eso hemos aprendido, amén. Pero entonces si yo le pregunto a usted, yo esta noche voy a hablar acerca del fruto del evangelio. Y si yo le pregunto a usted qué es el evangelio, pues usted como buen estudiante de escuela de formación bíblica, usted me dirá que el evangelio pues son las buenas nuevas de salvación. O sea que eso me está hablando acerca de Jesús, ¿cierto? Y si yo entonces le hiciera otra pregunta, ¿a cuántos ha llegado el evangelio? Tal vez usted diría amén y alzaría la mano, ¿cierto? Porque a todos ha llegado el evangelio. Pero entonces si yo le hiciera otra pregunta, ¿qué ha hecho el evangelio en su vida? Tal vez aquí nos quedaríamos un buen rato y yo tengo que madrugar, entonces no hay forma. Pero entonces, claro, usted me diría ciertas o muchas cosas. La verdad, cada uno de nosotros tendríamos mucho que decir acerca de lo que el evangelio ha producido en nuestra vida. Empezaríamos tal vez diciendo cómo llegó el evangelio, cómo escuchamos el evangelio, y de ahí para allá todo lo que el evangelio ha hecho, que yo me imagino que ha producido, ha hecho algo en nuestras vidas, amén. Y entonces, en este tipo de cosas, usted diría, bueno, mire Alejandra, yo antes fumaba, pero ya ahora yo no fumo. Yo antes tomaba mucho, pero ya ahora ya yo no tomo. Yo antes decía muchas mentiras, ya yo no digo ni una sola mentira. Porque eso es lo que produce y ese es el cambio que hace el evangelio. Es decir, Jesucristo, en el momento en el que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y le dimos a Él toda autoridad sobre el de nuestra vida para que Él hiciera, suceden estas cosas, ¿cierto? Es decir, siempre hay un antes y hay un después. Yo antes era así, me comportaba así, caminaba así, pero ahora ya no soy así, ya ahora soy una persona totalmente diferente. Esos son frutos visibles que cualquiera de nosotros observaríamos en una persona así. ¿O a usted no le ha pasado que de pronto su familia le ha dicho, ve, tú antes eras así y ya no eres así? ¿Ves? ¿Cierto? Eso es algo que muchas veces no tenemos que decir, nosotros no tenemos que proclamar a los cuatro vientos así como que yo cambié esto, oh Dios, no, porque eso es algo que se ve visible, o sea, eso es algo que la gente ve y que se acercan a uno y le dicen, ve, tú antes eras así, o tú antes decías esto, tú antes estas cosas, en fin. Pero usted se ha preguntado tal vez, ¿por qué? O sea, ¿por qué ese evangelio que usted recibió ha producido frutos en usted? O sea, usted se ha preguntado, ¿por qué? ¿Por qué yo recibo el evangelio, recibo a Cristo Jesús? Y pues, ¿por qué suceden estos cambios? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque usted, como decía el pastor Daniel, usted es un terreno al cual fue sembrada la semilla del evangelio y cayó en buena tierra, lo que produce o lo que hace que usted produzca frutos. Lo que hace es que usted cambie su manera de pensar, de actuar, hasta de caminar, de peinarse, de vestir, y usted se convierta en una persona totalmente nueva, una persona cambiada. Amén. Y como el pastor Daniel dice muchos, para nosotros debería, y debería porque realmente se nos dificulta a veces, pero para nosotros que hemos recibido el evangelio, que el evangelio fue sembrado en nosotros y que nosotros somos buena tierra y que ha producido frutos, para nosotros no debería ser muy difícil amar o perdonar, porque tenemos a Jesús, ¿cierto? Entonces, el pastor Daniel repite mucho eso, o sea, nosotros los cristianos deberíamos ser los que más amamos, los que más perdonamos, los que más oramos por los enemigos, los que más bendecimos. Eso debería, deberíamos, o eso debería ser algo muy natural de nosotros. No debería ni siquiera causar un esfuerzo, no debería ni siquiera causar dolor. Ay, no, debería ser algo tan natural que sale de mí, que no me causa ni siquiera dolor, ni tristeza, ni nada de eso, ni me angustio por eso. Ay, le tengo que pedir perdón a ella o a él. No, no. Debería ser algo totalmente natural que sale de nosotros. Le voy a pedir por favor que me acompañe a dos citas bíblicas así rápidamente. Primera de Juan 4, versículo 4. Perdón. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 7 al 8. Es un versículo muy conocido. Es un versículo que no sabemos unos. Y que nos habla acerca del amor. De hecho, titula Dios es amor. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Filipenses 2, capítulo 2, versículo del 2 al 4, dice así: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual teniendo por lo de los otros. Entonces estos versículos nos hablan de amor y hay muchos más. Y de hecho nosotros hemos enseñado al pastor de otros frutos, paciencia, y de ahí para allá podemos mirar muchos. Pero en sí estos hablan acerca del amor. Y era lo que les decía, para nosotros debe ser muy natural amar. Y amar sin medidas. Amar, no porque él me ama, yo lo amo y juntos nos amamos y ya. No, yo debo amar a todos los que me rodean. Yo debo amar, yo debo tener paciencia, yo debo tener todos esos frutos en mí. Y para mí no debería ser difícil expresar esos frutos, hacerlos visible. No debería convertirse en una carga. Debería ser algo totalmente natural que de mí sale. Perdonar a los que me ofenden, amar al que no me ama. Amén. Y entonces ahora sí, vaya a Colosenses capítulo 1. Realmente este es el texto en el cual me quiero enfocar esta noche. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que la oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces está Pablo hablando a esta iglesia y realmente Pablo está impresionado. Si es cuando uno lee el capítulo, el versículo 2, el 3, está impresionado de los cristianos de esa iglesia, porque ellos habían recibido el Evangelio verdadero, o sea, Cristo Jesús, y ellos habían cambiado, o sea, eran personas que tenían amor, que tenían fe y que tenían esperanza. Entonces, Pablo acá, para mí estaba impresionado de ellos, porque ellos sabía que esos frutos, sabía que todos estos que tenían los colosenses, solamente había sido producido por el verdadero Evangelio que es Jesucristo. No había sido de otra forma, no había sido porque ellos son fieles, porque van todos los días a la iglesia, no, porque la semilla del reino había caído sobre ellos y ellos, como buena tierra, buen abono, recibieron eso y empezaron a producir frutos, frutos visibles que se les fue viendo. No era necesario, Pablo en ese momento no estaba ahí, él no estaba mirando y tampoco escribió la carta observando la iglesia. Pablo estaba preso, Él simplemente escuchó. Y de lo que escuchó vino y escribió esta carta. Porque así era. La iglesia había recibido el fruto del evangelio y estaba empezando a producir todos estos frutos. Y nosotros debemos entender que en donde se predique el evangelio, donde se siembre esa semilla debe fructificar. Eso no debe de ir vacío, eso no puede quedarse en la tiré y no. Eso debe, o sea, debe producir, debe fructificar, debe crecer. Que en algunos casos no es así. Vuelvo y repito, la tierra, el abono, quien lo cuida, quien todo esto, el agüita. Pero nosotros, que en nosotros, que ha sido plantada esa semilla, ha producido ese fruto. Y cuando yo les hablo acerca del fruto del evangelio, es muy bueno entender y es muy chévere, porque tal vez es para nosotros, o nos enseñan, es que usted tiene que dar, producir el fruto del amor, de la paciencia, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre. Sí, está bien, claro. Claro que yo tengo que tener esos frutos. Pero aquí Pablo también nos está diciendo en el versículo 6, dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece en vosotros desde el día en que le oíste y conociste de la gracia de Dios en verdad. Es decir, nosotros ya recibimos esa semilla, ya creció, ya está germinando, está produciendo en nosotros esos frutos. Pero entonces, no es nosotros decir, bueno, yo recibí, yo esto, estoy creciendo, estoy dando estos frutos, he cambiado, he hecho todo, yo, se me ve, he producido y esto. Pero entonces, ¿dónde queda el tú también ir y sembrar la semilla? No es solamente los cambios que yo debo tener, los frutos que yo debo dar, sino que también un fruto que yo debo producir es el de ir, es el deseo de ir y de sembrar esa semilla del evangelio, para que esa semilla en ese terreno produzca también y así se vaya reproduciendo. No es solamente, y aquí Pablo no está diciendo solamente ustedes produzcan, ustedes crezcan, ustedes cambien, ustedes no, sí, hagan todo eso, pero vayan y siembren esa semilla del evangelio. Para nosotros no es un secreto y entendemos eso, que hay mucha gente en este mundo con muchas ideologías, con muchas ciencias raras por ahí, con muchas cosas, temas, que es gente que está perdida hasta en su propio conocimiento. Gente que ni siquiera, y a veces es difícil creer que haya gente que no conozca de Jesús, pero hay gente que no conoce de Jesús. Hay gente que toda su vida lo criaron o lo fueron llevando por una religión, en una secta, en algo así, o desde niño siempre creyó en algo totalmente diferente a Jesús, que no conoce el evangelio. Y a esas personas, a esos, debería producir en nosotros ese deseo de ir y de sembrar esa semilla, para que esa semilla produzca, para que esa semilla crezca, para que sea una semilla próspera, que dé más frutos y así se vaya reproduciendo. Ser cristiano no es simplemente el cambio de vida, es una relación verdadera con Dios. Y el evangelio no debe ser para nosotros una mera información, sino una transformación. No podemos decir, sí, el evangelio y conozco la historia de Jesús, pero ya, solamente me sé la historia de Jesús, que nació, sí, y ya. No, el evangelio debe ser algo real en nosotros, porque es Cristo mismo, es Jesús. Cuando uno dice el evangelio, uno qué se imagina o qué es lo primero en que piensa, que Jesús, que Dios, siendo Dios, descendió del cielo, vino a esta tierra, murió por nosotros, está sentado a la diestra del Padre y que un día volverá por nosotros. Entonces, no, nosotros no podemos tampoco quedarnos solamente con lo que fue sembrado o con lo que nosotros producimos, con lo que damos, con lo que se nos nota, con lo que la gente ve. No, nosotros debemos tener ese deseo de ir, de sembrar esa semilla, de hablar, de dejar la vergüenza, porque no debe producir tampoco ni vergüenza, ni pena, ni miedo hablar del Evangelio, porque es Cristo. Eso no debe ser un tema al cual le tengamos que dar mucha vuelta, ni qué pensar, porque simplemente con solamente saber el nombre de Jesús ya me está diciendo y ya yo me sé la historia completa. El fruto del Evangelio. Vuelvo y repito, a veces es muy fácil decir, el Señor me ha cambiado esto, el Señor ha hecho esto, he dado un fruto nuevo, pero ¿dónde está el de ir y de sembrar esa semilla? ¿Dónde está el de ir y abrirle camino al otro? Ya nosotros entendemos que ya no servimos a nosotros mismos, sino a Dios. Deberíamos tener eso claro, que ya no somos nosotros, sino que es por Él, es para Él. Y que así como nosotros, en nosotros, el Evangelio ha producido un cambio, asimismo puede hacerlo en cualquier persona. Simplemente que hay personas que no han escuchado, hay gente que no sabe, que simplemente por ahí un rumor, pero nada más, eso pasó así y solamente fue el viento lo que sintió y nada más. Y nosotros, en eso, en nosotros debería producir más que ese deseo, esa motivación, más que eso debería producir esa pasión de ir y de decirle a esa persona, de ir y de sembrar la semilla, para que esa persona cambie su manera de ser. Porque ya hemos comprobado nosotros que en nosotros ha habido cambio. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de los agricultores malvados? Está en Mateo. Dice que un señor fue y sembró un viñedo, hizo una torre, hizo un huequito. Bueno, el señor esperaba recibir fruto, esperaba recibir la cosecha. Y le arrendó eso a unos labradores. Le arrendó eso y de todas formas pues, él esperaba recibir el producto de eso. Y resulta que cuando ya se acercaba la fecha de la cosecha y de todo esto, el señor mandó a sus siervos a que fueran donde los labradores y fueran a pedir, ¿cierto?, lo que le correspondía al señor. Los labradores, dice la Biblia, que a uno mataron, a otro apedrearon, pues, y así. El señor vuelve y envía otra vez a sus siervos, vayan a buscar mi producto, lo que yo también, lo que me corresponde. Y vuelve y sucede lo mismo con los siervos. Son maltratados, son apedreados, los matan, en fin. El Señor decide enviar a su hijo, porque Él dice, pues de mi hijo tendrán respeto. Claro, sería lo que uno pensaría. Y va el hijo, y los labradores que dicen, no, pues es que este es el heredero de esto. Pues si los matamos, nos quedamos nosotros con esto. Y eso sucede. Eso sucede con el hijo. Lo matan, lo sacan fuera. Y bueno. Y entonces esta parábola la estaba contando Jesús. Y yo le quiero pedir por favor que me acompañe a Mateo 21:43. Después de que Jesús cuenta esta parábola, entonces Él le hace la pregunta. Eso está en el versículo 40. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Estaba haciendo la pregunta Bueno, ustedes, cuando el Señor ya mataron a siervo, hasta el hijo, entonces, ¿qué creen que hará el Señor? Ya le va a tocar ir al Señor personalmente. Y en esa versión dice: los líderes religiosos contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Eso sería lo normal que sucedería, ¿cierto? Imagínese que usted es dueño de una casa, la tiene alquilada y usted va a cobrar el mes de su arriendo y no lo que hacen, usted manda a cualquier amigos y lo que hacen es que le hacen daño, hasta envía usted a su hijo porque bueno, es el hijo del dueño, lo van a respetar y nada, también, ¿qué le toca hacer a usted? Ir a usted mismo. Pero entonces, si entonces esa pregunta le haríamos a cualquier persona, bueno, ¿qué crees tú que haría el dueño de esa casa con esos que están, con los inquilinos que no le han pagado el mes de arriendo? ¿Qué creen? Pues todos responderían: no, llevaría a la policía, lo sacaría a la fuerza, pero me quedaría con todos sus enseres para que me paguen, para que todo esto. Es lo mismo. Entonces, después de esa respuesta, el versículo 42, Jesús le pregunta: ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Y el 43 dice: les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará a una nación que producirá el fruto esperado. Dejemos hasta ahí esa primerita parte. Jesús le estaba hablando a los líderes religiosos de esa época y les estaba mostrando, con la historia Jesús les estaba contando que era Él mismo, Dios mismo, que era Él que se estaba acercando. Y que cuando la historia, la parábola dice, el Hijo mandó al Hijo, ¿a quién se estaba refiriendo? Al mismo Jesús. Y aún así lo desecharon, lo mataron, lo pisotearon, lo echaron fuera. Y entonces la respuesta de Jesús: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor. El 43: les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios, a ellos, y se les dará a una nación que producirá frutos, o sea, nosotros. Pero de verdad estamos nosotros produciendo esos frutos. De verdad estamos nosotros, o estamos también tomando la misma actitud de los líderes religiosos, de los labradores en este caso, que rechazaron una y otra y otra y otra vez. A nosotros se nos es dado el reino. A nosotros, Dios, Jesús, es el reino de Dios. Por eso, cuando uno lee el modelo de oración, dice: venga a nosotros tu reino. O sea, Jesús mismo, venga a nosotros tu reino. Y a nosotros ya vino, ya en nosotros en algún momento fue predicado el Evangelio. Y ha producido y sigue produciendo frutos, pero es nuestro deber también ir y sembrar esa semilla, porque ese es un fruto visible en nosotros también, el haber recibido y el dar. Espérenme, yo les busco por acá una cita. A veces, este versículo en especial, a veces lo decimos por decirlo, a veces porque suena lindo y lo decimos porque encaja justo en ese momento, en esa partecita encaja el versículo, pero tal vez no le damos la importancia. En Colosenses, en ese mismo capítulo, el versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muchas veces utilizamos ese versículo para muchas cosas, Sí, porque encaja, porque es lindo, sí, agradando al Señor en todo y llevando el fruto. Pero muchas veces no estamos llevando el fruto, no estamos sembrando, no estamos dando. Y como el pastor dice, para nosotros debería ser mucho más fácil dar. Y dar no es solamente yo doy dinero, yo doy ropa, yo doy esto, no. Dar también es dar a conocer el Evangelio, dar a conocer el nombre de Cristo. Decirle a la gente que hay un Dios, que Jesús viene pronto. Porque a veces se nos olvida también que Jesús viene pronto. Que su regreso está pronto, está cercano. Y que nosotros debemos estar preparados, pero debemos de estar moviéndonos cada día más. Ir llevando esa semilla, para que esa semilla dé fruto, para que esa semilla crezca en otros y produzca el cambio